Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy hablamos con Enrique de los Ríos, General Manager de la cooperativa Única Group de Almería, líder español en exportaciones hortofrutícolas a nivel europeo. Buenas tardes, espero que estéis todos muy bien y bienvenido una vez más a Liderando en Digital Live, que bueno, con el tema de la Semana Santa, pues nos hemos separado unas semanitas, casi hace 3 semanas que no tenemos y bueno, pues hoy vamos a hablar de transformación digital en el sector agroalimentario y especialmente en la agricultura. Y para ello tenemos con nosotros hoy aquí a Enrique de los Ríos, que es el director general de la cooperativa o general manager de la cooperativa Única de Almería. Y que, bueno, pues si yo posiblemente a muchos de vosotros que estáis aquí escuchando os digo que es Única de Almería, pues ¿y esto qué es, no? Y nada, lo primero de todo, Enrique, joder, muchísimas gracias por estar aquí, que además, qué casualidad, tenemos el mismo apellido, ¿eh? O sea, hay todo, o sea, que esas suertes que tenemos, ¿no? Que nos conocemos de hace muchísimos años como primos que somos, no somos hermanos, pero somos primos. Y la verdad es que siempre lo digo, ¿no? Que es una suerte tenerte como primo, como persona y como profesional, ¿no? Que en el mundo de la transformación digital, tener una persona tan cercana, ¿no? En este mundo y tan experto y tan crack, pues bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, cuéntanos.
Pues nada, yo agradecerte a ti, Vicente, que hayas contado conmigo. Para mí es un honor que cuentes conmigo. Después de ver todo el elenco de personas que han pasado por el podcast, y además me hace mucha ilusión a nivel personal estar aquí.
No, y a mí también, o sea, que la verdad es que, además es que a mí me hace especial ilusión porque me acuerdo hace, como que fue hace 5 o 6 años, que quedamos de casualidad un día en Málaga, ¿no? Y estuvimos hablando de la transformación digital del sector agrícola y, joder, la de cosas que hemos hecho hablando de estos temas en estos años, o sea, que... Y yo creo que lo bueno que tiene ahora, que ya que lo has compartido con mucha gente, con muchos alumnos de EOI, ¿no? Que lo puedes compartir ahora con muchas más personas, porque la verdad es que una de las características más chulas de lo que siempre el feedback que me han dado cuando tú has tratado en los programas de transformación digital, el tema de la transformación digital, lo que estáis haciendo, la gente se ha quedado bastante alucinada porque no esperaba que en un sector tan, entre comillas, tan tradicional como el agrícola, lo que estáis haciendo y además qué tipo de cosas estáis haciendo, ¿no? Pero vamos a empezar un poco hablando, Enrique, por de ti, ¿no? ¿Quién es Enrique de los Ríos?
Bueno, pues yo soy una persona que nació aquí en Almería, luego pues estudié ciencias físicas, que era un poco mi pasión, y empecé a trabajar en temas relacionados con las telecomunicaciones. He estado en Madrid viviendo 14 años y he trabajado en compañías como Amper o Siemens o Alcatel y que en un momento dado pues decidí volver aquí a Almería y como donde el agro es lo más importante, pues me volví, empecé a trabajar en el agro y circunstancias de la vida pues me pidieron que tenía una consultoría, pues hacer un pequeño estudio para ver la viabilidad de unas cooperativas que se unieron y cuando terminé de hacer el trabajo me dijeron si era capaz de hacer lo que había escrito y eso fue el origen de Única, ¿no? Y desde entonces a esta parte.
Pues la verdad es que es interesante, ¿no? Y además que me lo digas a mí, que yo ahora soy asesor y consultor, a ver si un día de lo que digo me dicen lo mismo que a ti, ¿no? Que lo haga y es el problema que tiene, que a veces el papel lo soporta todo, ¿no? No, pero sí. Bueno, pero parece, Enrique, que te ha ido bien y bueno, y hoy podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero también tu caso es un caso de reinvención o de vuelta a los orígenes, ¿no? Del mundo de telco a un mundo muy tecnológico, ¿no? Al mundo agro, que bueno, que fue no era tu mundo desde el punto de vista de formación, ¿no? Pero sí que era el mundo de tus raíces, ¿no? De Almería y que la verdad es que el caso de Almería es un caso paradigmático, ¿no? Yo creo que como decía que lo conozco pues porque desde la infancia he ido mucho allí, bueno, pues es un mundo que Almería, la tecnología, por decirlo de alguna manera, ha transformado radicalmente una provincia que en los años 70 realmente pues tenía poco negocio, ¿no?
Pues sí, Almería, la verdad es que es tremendo. No sabe, mucha gente no sabrá que el 80% de todas las hortalizas que consume Europa durante 5 meses al año se hacen aquí. Si uno se va a las imágenes estas de la Estación Internacional Espacial, pues se ve todo lo que es el punto este blanco donde están los invernaderos, que es un punto muy curioso. También es uno de los pocos sitios en la Tierra en lo que la temperatura media todavía va bajando a pesar del cambio climático, ¿no? Por el efecto albedo de los invernaderos. En fin, es un sitio peculiar. Aquí somos líderes a nivel mundial en producción hortofrutícola. Y por curiosidad, decirte, estuvimos en la NASA hace un mes y medio así y están ahora estudiando cómo producir hortalizas en el espacio y luego también cuando lleguen a Marte. Y para ellos era una inspiración el modelo de Almería, porque si has visto la película de Marchand, pues prácticamente el tío lo que hace ahí es un invernadero tipo Almería, con un plástico, con una calefacción y tal y cual. O sea, es un modelo muy sostenible, muy resiliente y que está alimentando al mundo.
No, la verdad es que me imagino que los que estáis ya conectados aquí en directo, llevamos 6 minutos y ya estaréis flipando un poco, ¿no? Por algunas cosas que has dicho, ¿no? Que yo creo que realmente Almería es un poco el gran desconocido de la potencia, digo, a nivel europeo, a nivel mundial de producción, ¿no? y de innovación, que a veces hasta que no te acercas no lo ves, ¿no? Y oye, ¿cómo decías que llegaste al mundo de la agricultura, ¿no? Pues en la vuelta a casa, ¿no? Y bueno, quizás a lo mejor una característica tuya muy importante, a mí me parece que has aprovechado muy bien tu experiencia en los otros sectores que has trabajado, ¿no? Ahí vendías cabinas, ¿no? En todo el mundo, las cabinas de España las has vendido por todo el mundo. ¿Cómo te ha ayudado eso a poder ayudar o transformar el mundo agrícola?
Bueno, yo creo que en general tener varias experiencias en varios sectores no es discapacitante, sino todo lo contrario. Yo creo que todos necesitamos, a veces los sectores necesitan como aire fresco, como otras capacidades, otras visiones. Y a mí me ayudó porque en ese momento había una gran necesidad de profesionalización en Almería, en temas de marketing, en temas de gestión. Y nada, fui acogido con los brazos abiertos y la verdad es que hemos hecho un montón de cosas de esta parte. Sobre todo en comercialización, que hay muchas cooperativas, muchas empresas que estaban muy atomizadas y que requerían y siguen requiriendo pues una aproximación muy profesional al mundo de la tecnología y la comercialización y la verdad es que, bueno, estoy contento de haber dado ese paso que en su momento, como tú sabes, el dar el golpe de timón en la vida, pues no siempre es fácil, pero en este caso para mí ha sido muy, muy gratificante, ¿no? Después de ya que llevo en Almería 22 años.
Pues ya verás luego cuando acabemos que voy a contar quién va a venir la próxima semana, que eso sí que fue un golpe de timón, que es alucinante, ¿no? Pero una cosa, Enrique, que a mí me parece muy importante es que la gente le expliques un poco qué es Única, ¿no? Porque claro, ¿qué es Única? ¿Qué es una cooperativa? Nunca me acuerdo de qué nivel es, de cuarto nivel, de tercero, nunca me... Siempre lo dices, pero nunca me acuerdo. ¿Qué es Única?
Bueno, Única es una cooperativa y además está estructurada en lo que dicen los americanos una federación de cooperativas, no es una cooperativa única. Tiene un tamaño aproximadamente de 500 millones de euros de facturación con 100 productos diferentes. Producimos en unas 9.000 hectáreas y trabajan directa o indirectamente en la empresa unas 22.000 personas. Una de las características principales de Única es que es una organización con un propósito claro. O sea, hacemos productos saludables, somos economía social y lo hacemos de modo sostenible. Y esto pues, nos da mucho, mucho sentido. Deciros que Única pues, produce unos 2 millones y medio de kilos al día, que llega cada día a 25 millones de europeos. Y como tú dices, una cooperativa quizás sea un modelo que no se conoce adecuadamente. Si se compara una cooperativa pues, con una empresa al uso, pues una cooperativa... somos más lentos a sus ojos, vivimos más tiempo a sus ojos, tenemos menos riesgos que ellos, nos cuesta un poquito más los cambios y velamos por el bien común, que eso es algo de lo que nos sentimos orgullosos, y luego el vínculo que hay con el socio es un vínculo más emocional que racional. En una compañía tradicional, pues se va por la rentabilidad, se prima la individualidad, se va muy rápido, etcétera, etcétera. Es que en una cooperativa te puedes encontrar que tu proveedor es proveedor por la mañana y por la tarde es tu jefe, y luego también es accionista y luego es usuario de servicio. Todo esto hace que una cooperativa tenga sus pros y sus contras, pero es un modelo que yo pienso que está preparado para el mundo complejo y dinámico que se nos viene encima. O sea, no solamente vale el dinero, sino que vale el propósito y el valor neto que tu empresa ponga en el mundo, y en eso las cooperativas de productos saludables somos, yo entiendo, un modelo pues imbatible, ¿no? Como diría José Mota, mejóramelo, porque productos saludables, economía social y sostenibilidad real, sin marketing, sin mascarilla, sin nada, pues nos hace sentir muy orgullosos, ¿no? Tenemos un plus en el sueldo de propósito, de sentido, ¿no? Sabemos que nuestra empresa hace mejor al mundo y lo tenemos claro, y eso nos ayuda a seguir cada día.
Y eso es una de las cosas que me parece muy, muy relevante, ¿no? Que quizás a lo mejor en el mundo digital es bastante complicado hacer las cosas solos, ¿no? Porque no tienes ni acceso a... tienes dinero, ni tienes acceso a lo mejor a tecnología, ni tienes acceso a talento, ¿no? Y el hecho de unirse, el modelo cooperativo, la verdad es que es un modelo que está teniendo mucho éxito, ¿no? Y a nivel internacional, ¿no? Me comentabas, Estados Unidos hay grandes cooperativas, Holanda también, ¿no? Y bueno, son modelos muy, muy probados, y quizás a lo mejor en España nos cuesta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto al mundo cooperativo en España?
Pues mira, yo estuve hace 2 semanas en Estados Unidos con grandes cooperativas de allí, pues que para decirte, hay una cooperativa que tiene el 80% de toda la producción de almendra, como Blue Diamond, o Llano Reis, o Dairy Farms, que producen 15.000 millones de euros en productos lácteos y tal. El modelo en los países anglosajones y en el norte de Europa son más cooperativos que nosotros, paradójicamente. Nosotros pensamos que somos como muy, muy cooperativos y que trabajamos en equipo y tal, pero no es cierto. A nosotros los españoles, donde somos cooperativos y nos va la cosa, es cuando hay que ir de fiesta o cuando hay que hacer cosas de esas. Pero cuando hay que montar una empresa y tal, somos muy individualistas, somos como muy toreros, ¿no? De dejarme solo. Y en esos países no tienen ningún reparo en unirse con la cooperativa de al lado, en seguir creciendo, en apoyar el trabajo en equipo. Aquí, cuando la cooperativa llega a cierto tamaño, digamos que se enquista y muchas veces el gerente la hace a su imagen y semejanza y se congela el crecimiento. Pero somos así, va asociado a nuestra cultura. Nuestra cultura es muy, muy individualista.
Oye, has hablado una cosa que me parece muy interesante, que es el vínculo, ¿no? Has hablado del vínculo y es uno de los temas que tú sacas de manera recurrente. Y no sé si quieres que pongamos ahora... ¿Ponemos ahora el vídeo que tenemos del vínculo, sí, o quieres que lo pongamos más tarde? Vamos a poner un vídeo. Vamos a poner un vídeo interesante de 2 minutitos de lo que es del vínculo que ha producido, que ha diseñado Enrique para Única, y me parece muy relevante para lo que nos va a comentar a continuación.
Cambio, cambio. El mundo está sumido en un cambio continuo. Factores geopolíticos, sociales, económicos, climáticos, condicionan ese cambio. Nos adentramos en terrenos desconocidos y todo se complica. La complejidad social y el cambio acelerado hacen que las necesidades no sigan una pauta. Las influencias externas y el avance vertiginoso de la propia sociedad condicionan las decisiones continuamente. La persona que compra es infiel, voluble, imprevisible, y es cada vez más difícil conseguir que nos prefiera. Como productores vivimos expuestos a nuestros propios condicionantes: competencia, tamaño, situación económica. Los dos compartimos algo. Pase lo que pase, necesitamos un nexo que nos una en este mundo cambiante: el vínculo. El que compra debe preferirnos, tiene que desearnos, estar convencido de verdad. Él puede prescindir de nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin él. Tenemos que adelantarnos y ser rápidos y adaptativos. El vínculo tiene que ser ágil y resiliente y mantenerse sano. La calidad, el precio, el servicio son solo unos básicos para poder entrar en el juego. ¿Pero se necesita algo más? ¿Qué es? ¿Tamaño? ¿Innovación? ¿Marketing? ¿Sostenibilidad? ¿Quizá un concepto nuevo que aparece en escena? Hay rasgos del vínculo que pueden irrumpir de repente o ser más intensos frente a otros que se debilitan hasta desaparecer. Su plasticidad, flexibilidad y agilidad es lo que preserva su salud. No podemos aferrarnos a unos elementos concretos porque pueden desaparecer de nuestras manos. El cambio es la naturaleza del vínculo y mantenerlo sano es nuestro seguro de vida. Si no lo hacemos, tarde o temprano aparecerá cualquier disrupción que venga a resquebrajar el sistema. Y será demasiado tarde. El vínculo es lo único que importa.
Bueno, pues Enrique, cuéntanos un poco esto del vínculo, que exactamente qué es, ¿no?
Bueno, pues si a uno le hiciese la pregunta, ¿qué es lo que más vale de una empresa, ¿no? Dependiendo quizás de dónde venga o su formación, puede decir, ¿no? El activo, el dinero, los empleados, el talento, no sé. Para nosotros está claro que lo que más vale de una empresa es el vínculo que existe entre las cabezas del cliente con nosotros, que hace que el cerebro le dé la orden a la mano de sacarse el dinero y dárnoslo a nosotros en lugar de nuestra competencia. Mantener el vínculo sano, ese vínculo que hace que la empresa funcione, es para nosotros lo más relevante. Y es donde yo entiendo que la transformación digital tiene que aplicarse. O sea, dentro de ese vínculo, la transformación digital tiene que mostrar su utilidad. Mantener la salud del vínculo es el principal objetivo de la transformación digital. Y en eso ha sido donde nosotros la hemos ido aplicando, ¿no? durante estos años.
Ahí, realmente, cuando tú hablas del vínculo, y es una de las cosas que más sorprende, ¿no? Cuando tú hablas de la experiencia de Única, al fin y al cabo, vosotros sois una cooperativa, como decías, una federación de cooperativas, que viene el productor, está asociado en una cooperativa, otra cooperativa en otra cooperativa, y al final vosotros vendéis a grandes marcas mundiales, bueno, almacenes, que luego al final ellos tienen su cliente. O sea, que vosotros sois un negocio B2B con una, por decirlo de alguna manera, una integración vertical muy grande de todo el proceso y además con muchísimas relaciones comerciales, ¿no? Y una cosa que sorprende es el tema de claro, al fin y al cabo, vosotros vendéis, no digo un genérico, porque claro, un tomate al fin y al cabo no es tanto como un genérico, pero en parte es un genérico, ¿no? ¿Y cómo trabajáis eso, ese vínculo, ¿no? Cosas que hacéis en digitalización que son interesantes. ¿Qué estáis haciendo?
Pues en el vínculo, lo primero es que tenemos que conocer nuestro vínculo. Nosotros tenemos, por decirlo así, caracterizado el vínculo, como decía el vídeo, calidad, servicio y precio, cómo estamos en las cabezas de nuestros clientes, cómo está la salud de ese vínculo, innovación, tamaño, marketing, etcétera, ¿no? Y lo que hemos identificado es cuáles son los elementos donde mejor puede aplicarse la transformación digital. Y hemos identificado, oye, mientras terminamos de conocerla y de aplicarla, lo vamos a aplicar, lo hemos escogido como tres cosas que consideramos que sean las más útiles para nosotros, que es aumentar la productividad, aumentar la calidad y aumentar las previsiones de los datos, de las informaciones que tenemos. Y allí, pues, llevamos ya tiempo aplicándola, sabemos cuál es la ecuación que tiene que funcionar dentro de ese vínculo, pero por darte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, queremos aumentar la productividad de los agricultores y, claro, la transformación digital, tú te coges tecnologías y se las pones delante del agricultor, viene, por decirlo así, un tequifriki a enseñarle eso a un agricultor y le coge la mano al agricultor y dice, oye, pero tú, si no tienes callos en la mano, ¿me vas a enseñar a mí cómo se cultiva esto, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que necesitamos también palancas emocionales para implementar la transformación digital en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, un agricultor y cualquier persona, si tú ves que tu vecino ya lo tiene implementado, si tú ves que tu vecino ya le va bien con eso, es mucho más fácil hacerlo que si tú vas a pelo, por decirlo así, intentando que sensorice o que utilice sistemas de inteligencia artificial o tal. Entonces, instaurando estas capas emocionales, palancas de cambio, la transformación digital, de ser algo muy áspero y difícil de contar, que realmente tenía cara de coste, pasó a tener cara de valor. Y ese cambio de cara que lo da las palancas emocionales a nosotros nos funciona muy bien en un entorno, bueno, el agricultor nuestro ya es muy sensible y ya ha utilizado tecnologías y lo sigue utilizando, pero si le demuestras que eso vale y que el vecino ya lo está utilizando, eso amigo, es en mano de santo.
No, ahí una de las cosas que os está funcionando mejor es la aplicación, ¿no? de Única, ¿no? El concepto este de comparativo, ¿no? Que bueno, que se utiliza mucho en muchos negocios. Cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de la aplicación y de la idea que hay detrás de la aplicación.
Bueno, la aplicación lo único que hace es aprovechar como la psicología, ¿no? En este caso, la agropsicología. Es decir, tenemos todos los datos de la finca, de los agricultores y tal. Lo que hacemos es mostrarle al agricultor y decirle, mira, esta es la media de la cooperativa, y por ejemplo, en rentabilidad, este eres tú y estos son los 10 mejores. Y él ve que está por debajo de los 10 mejores y debajo pone un botón que dice, ¿quieres saber cómo mejorar? Entonces, claro, tú ya le estás moviendo a decir, oye, que hay gente que gana más dinero que tú utilizando los mismos recursos que tú. Entonces, ¿por qué ganan más dinero? Porque están utilizando la transformación digital. No se le dice así. Porque utilizan estos sensores, porque están esto aquí, meten las previsiones de este modo, pa, 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 y por eso ganan. Y lo sorprendente es que con la transformación digital en nuestro modelo, porque las campanas de Gauss que tenemos de dispersión entre agricultores son muy grandes, estas palancas emocionales ayudan a que las campanas de Gauss sean cada vez más estrechas y se desplacen a la derecha. Es decir, que los agricultores homogenicen los procesos aprendiendo unos de otros y ganen todos más dinero, ¿no? Y aquí se puede producir una revolución o una mejora importante de la rentabilidad a socio utilizando herramientas relativamente sencillas de transformación digital. No hace falta mecánica cuántica aplicada aquí, sino solamente que las mejores prácticas se transmitan.
Quizás habéis sido muy buenos sensibilizando al agricultor, ¿no? O sea, y haciéndose el cambio, ¿no? Que es justo lo contrario que muchas veces se hace, ¿no? A veces somos demasiado distantes en el tema digital, ¿no? Otro tema que a vosotros os preocupa mucho, ¿no? Y también sorprende bastante es el gran trabajo que hacéis, ¿no? Y tiene bastante que ver con la pregunta que hace aquí Andrés, ¿no? El tema, claro, al fin y al cabo, no sé cuántos tipos de tomates tenéis.
Pues no sé, podemos tener 100 tipos de tomates. Por decirte algo,
sí, ¿no?
Cada año probamos unas 500 variedades de tomate distintas y cogemos a unas cuantas, pero un montón.
Claro, entonces ahí, claro, vosotros sois muy sensibles a la opinión pública, a las redes sociales, ¿no? Algo que puede parecer que tiene que ver las redes sociales, ¿no? Pero el trabajo que hacéis vosotros en la prevención, en actuar rápidamente, ágilmente ante cualquier noticia, cualquier problema, ¿no? ¿Cómo trabajáis el tema este de redes sociales? Que es una de las cosas que más sorprende.
Bueno, a veces lo que se produce es un escaneo constante de redes sociales, pero no solamente a nivel español, que España es un mercado doméstico donde se produce el grueso de nuestras ventas es a nivel europeo, sobre todo en países como Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia. Pues ahí se escanean las redes sociales y si hablan de ti o hablan de un tomate o hablan de un producto o se producen comentarios en un sentido o en otro que nosotros consideramos pues amenazas o oportunidades, como puede ser el plástico, como puede ser la huella hídrica o la huella de carbono, actuamos en consecuencia. O sea, tenemos, por decirlo así, planes preparados de actuación en caso de que se produzca cualquier cosa y si se produce algo nuevo, pues hacemos un comité de crisis, nos sentamos y evaluamos la mejor acción que se pueda tomar. Pero las redes sociales ahora mismo es el mejor termómetro. Hay que dejarse un poco de estudios a futuro y tal, porque la bola de cristal de futuro, el futuro se ha vuelto cada vez más difícil de prever. Y lo que tenemos es un presente rabioso y las redes sociales son una gran herramienta para eso.
¿Y cuáles serían los retos que tú estás viendo en el mundo de la agroalimentación, ¿no? Hablaremos ahora un poquito, ¿no? de tu visión esta de los alimentos ¿no? procesados, ultraprocesados. ¿Cuáles son esos retos que tenéis, que tú estás viendo y cómo los queréis vosotros dar solución?
Mira, el sector nuestro tiene muchísimos retos. Está el reto de la escalada de costes, está el reto del desperdicio, está el reto de la cadena de valor, está el reto de la competencia desleal de países terceros, está el reto de la sostenibilidad, está el reto de los ultraprocesados que tú comentabas, está el reto de la valorización de nuestros productos, del agua, de la ley de la cadena, etcétera, etcétera. Por decirlo así, el reto de los retos que tenemos a día de hoy es que tenemos unos costes que no podemos repercutir y eso nos está bloqueando. Pero dicho eso, como tú decías, los ultraprocesados son para nosotros un reto muy importante. Son productos que se llevan el 50% de la cesta de la compra y que no tienen ningún reparo en vender productos a 15, 20 o 30 euros el kilo cuando se cuestiona que un tomate valga 2 euros o una berenjena 1,70 y tal. O sea, un bollicao vale 15 euros el kilo y nadie se rasga las vestiduras porque valga eso. A un precio unitario de un plátano te puede costar 15 céntimos mientras que un bollicao te cuesta 1,20, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y además que no son saludables, es lo que nos mueve y nos conmueve a actuar y pensamos que tenemos un hueco ahí, ¿no? El plato Harvard y todo lo que es un marketing ordenado de productos saludables con sentido, pensamos que puede cambiar el status quo, sobre todo, y devolvernos la salud que nos han robado productos como los ultraprocesados.
Ahí hay una iniciativa que tenéis, lo de What We Eat, que es una manera también de trabajar este tema, teniendo en cuenta, bueno, pues que al fin y al cabo el apostar por una dieta, y es una obsesión vuestra, ¿no? Una dieta sana, una dieta mediterránea, es importantísimo, ¿no? Cuéntanos más qué estáis haciendo.
Muchas veces el marketing que se ha hecho desde el sector de frutas y verduras ha sido un marketing o ingenuo. Es decir, bueno, aquí tengo un producto que tiene vitaminas, el brócoli, ya, pues vale. O regañando. Es que no comes fruta y verdura, es que no te das cuenta, tal. Y pensamos que eso debe cambiarse. Tenemos que ser más incisivos y tenemos que mostrar abiertamente las virtudes reales. La principal ventaja de comer fruta y verdura es que desplazas a otros productos que no son saludables. Eso que vaya por delante, aparte de las vitaminas que puedan tener. Y ahí tenemos que ser contundentes, ¿no? Y actuar sin complejos y de manera unitaria, ¿no? Y por eso, pues, estamos en ciernes, ¿no? De con la Fundación What We Eat y con otras iniciativas de iniciar ese camino.
Nos pregunta aquí Víctor el tema de, oye, ¿cómo conseguís crear un equipo entre 22.000 personas en un modelo cooperativista cuando tú, como comentabas, estos 22.000 también son vuestros propietarios, ¿no? ¿Cómo se consigue este tema, ¿no? ¿Qué trabajáis? ¿Mucha formación? ¿Mucha comunicación? ¿Protagonismo?
Bueno, la cooperativa en sí es un modelo que tiene casi 200 años de vida, tiene sus reglas, por decirlo así. En única, además, en nuestros estatutos está la cogestión, es decir, que las cooperativas no solamente tienen que seguir gestionando su cooperativa y no pierden la identidad, sino que participan en la gestión de única, ¿no? Los gerentes de una cooperativa, imagínate que uno sea muy bueno en finanzas, es el que coordina la finanza de todo el grupo. Y otro que es muy bueno en compras es el que compra para todo el grupo. Es decir, tenemos un entrelazado, o sea, es una estructura matricial en red donde la gestión se comparte entre todos, ¿no? Y de transparencia total, transparencia hasta doler, ¿no? Todo se ve, lo que hace todo el mundo, y nadie puede decir que yo no participé en esa decisión o no veo lo que está pasando. Eso en una empresa sería algo que dices, pues, ¿qué me cuentas, ¿no? Pero una cooperativa hace que eso sea más costoso, más complejo, pero también mucho más resiliente y con más sentido, ¿no?
Un tema también que es bastante interesante en tu discurso cuando habla de transformación digital, y que ahí coincidimos totalmente, es que tú para nada ves la transformación digital como un tema focalizado en eficiencia, ¿no? Tú eres de los que piensa que la única manera de sacar esto adelante es por la vía de los ingresos, del precio, de subida, ¿no? De ajustar los precios y a lo que tienes real y de buscar nuevos mercados, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ves tú, cuál es tu experiencia en ese tema.
Vamos a ver, yo la versión simplista que yo tengo en la cabeza es que el liderazgo está para los cambios y la gestión está para hacer bien lo que ya haces. Y si el mundo cambia rápidamente, pues cuanto mejor hagas la gestión, quizá lo estás haciendo peor, porque estás haciendo muy bien algo que quizá no deberías estar haciendo. Y la transformación digital es algo que a priori se debe de liderar, no gestionar. Y me viene al hilo muy bien el nombre de tu empresa, Líderes y Digitales. Es que van de la mano a día de hoy. No se puede abordar la transformación digital si no hay una componenda de liderazgo muy importante. Es decir, si tú entregas la transformación digital a tu equipo de gestión, a tu departamento de I+D o de sistemas o como se llame o a quien sea, lo va a triturar, porque lo único que va a hacer es intentar seguir haciendo lo mismo bajando los costes y mejorando la eficiencia, lo cual es un craso error. La transformación digital no está para ahorrarme medio céntimo por kilo porque ahora mejoro la máquina y le mejoro la eficiencia. Por supuesto que está para eso, pero es como comprarse un Ferrari para ir a comprar pan. La potencia de la transformación digital está en un cambio profundo intrínseco de las personas y la organización para conseguir, para ir a los océanos de valor que están por descubrirse, por ser abordados, ¿no? Y la gestión es incapaz de abordar la transformación digital. Por eso yo abordo a que sea desde el liderazgo, desde la dirección o desde el liderazgo donde se estableció en la empresa, los que gestionen el cambio para que un día, un buen día, la transformación digital sea función de la gestión, que a día de hoy no lo es.
Quizás ahí también hay un tema importante, ¿no? Que estamos demasiado focalizados en España, eso pasa mucho en las pymes, en la gestión del corto plazo, ¿no? Y nos falta un tema de management, ¿no? De más management asociado, quizás dentro del management a las capacidades más asociadas al liderazgo, ¿no? Y eso al final, pues bueno, pues se acaba siendo un hándicap, ¿no? Nos pregunta aquí Alfredo el tema de la tecnología, ¿no? En el sector agrario, porque hay tecnología y posiblemente estáis súper avanzados, ¿no? Pero ¿quién está liderando ahora este tema a nivel mundial o se ha comoditizado demasiado?
Pues mira, tú has dicho antes que el tomate, pues como tú dices, el tomate es un commodity que está ahí. A veces no se da uno cuenta de la tecnología que lleva asociada, por ejemplo, un tomate. Tanto a nivel de sistemas de riego, de genética, de datos, de análisis. O sea, un tomate tiene más tecnología que un iPhone. Y sin embargo, tú lo ves ahí en el lineal, pobrecico, como si fuese cualquier cosa, ¿no? El tomate, para llegar a ponerlo en el lineal y que exista la innovación constante, requiere una inversión en tecnología brutal, que no solamente nosotros solamente somos un eslabón de la cadena, pero todos nuestros proveedores hacen una inversión brutal en investigación y desarrollo y en aplicación de tecnología. Lo que sí es cierto es que en el sector de invernadero, los agricultores solo necesitan que les expliques por qué esa tecnología hay que aplicarla y la aplican de modo inmediato. O sea, aquí cada año, cada dos años, se cambia un modelo tecnológico, sea en sistemas biológicos, en variedades o en plásticos o lo que sea, de alto calado. Y eso lo tenemos en nuestro ADN. Esa es la suerte, que no somos como otros sectores donde articular los cambios nos resulta más complicado.
No, eso yo creo que es un tema bastante relevante, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir acabando ya y hay unas preguntas que me interesaría mucho que me respondiese sobre el tema del liderazgo digital, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y bueno, tú al final también tienes una otra función dentro de la provincia de Almería, ¿no? Y eres en este momento el presidente de la Fundación de Empresarios Almerienses, ¿no? ¿Y cómo ves el tema del liderazgo digital? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo, como decía antes, que los españoles somos muy buenos produciendo aceite de oliva, el vino, los tomates, en fin, lo que nos ponga, somos muy buenos. Somos muy gerentes, mucho gerente viene de la administración de empresas y de la administración del sector de facturación y tal y cual, y eso hace que nos cueste sangre, sudor y lágrimas y implantar los cambios, porque somos máquinas diseñadas para hacer mejor lo que ya hacemos. Entonces, para mí es muy, muy importante que el aborde de la transformación digital, pero cualquier transformación en general, requiere muchas veces un liderazgo, y yo aplaudo muchas veces el que los gestores de las empresas no vengan del sector o bien tengan una formación que no sea la de administración y dirección de empresas, que vengan, que te digo yo, un ingeniero como tú, o que venga un alguien de marketing, o que venga alguien que aporte, que sea capaz de liderar y sea capaz de coger el liderazgo por los cuernos y no le dé miedo soltar la administración, mirarlos y que lo lleve otro, que lleve otro los costes, las cuentas y todo eso, y los bancos, y se dedique a crear valor sostenible para siempre, ¿no? Y en ese sentido, para mí, el liderazgo y la transformación digital, no podías haber elegido otro nombre mejor, van de la mano.
Sí, ahí hay una cosa que yo creo que también es interesante, ¿no? En tu caso, es el apoyo que tienes por arriba, ¿no? O sea, creo que es muy importante el reparto de roles que hacéis entre el presidente y tú como director general, ¿no? Que al final ese trabajo que a veces no nos damos cuenta la importancia que es en la organización, en una organización, cuando la tienes vertical, que sean complementarios, ¿no? No que sean realmente que os solapéis, ¿no? Y eso yo creo que la confianza es algo muy, muy importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pues la verdad, Enrique, muy, muy interesante, ¿no? Y para acabar ya, os hago siempre la misma pregunta, ¿no? Tú que te has metido en esto, que te has reinventado con esa manera, con el premium que tenías de volver a casa, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando y sobre todo también a los que nos van a luego verlo grabado, que serán muchos, ¿no? Para aprovechar esta oportunidad, la oportunidad digital, ¿no? En base a tu experiencia.
Bueno, yo le diría que lo abordase como un estratega, no como un gestor. Luego, que le aplicase un filtro de utilidad. La transformación digital tiene que responder a la estrategia de la empresa. Y si no responde claro y alto, hay un problema. Luego, que identifique las palancas psicológicas de cambio, de este cambio que va a implicar. No va a ser fácil, pero si no tienes palancas emocionales, la gente no cambia, ¿no? Que imagine que se equivoque, que no sea rata con los presupuestos. Cuando le presenten el presupuesto de transformación digital o de inversión, que no sea rata, que la transformación digital es barata. Es barata si se utiliza adecuadamente y que hay un océano de valor esperando para él si se mueve rápido. Pronto está dispuesto a caerse y a levantarse.
No, pues eso, yo creo que son buenos conceptos, ¿no? Que al fin y al cabo muchas veces lo decimos, ¿no? Que la gente intenta que la transformación digital sea una eficiencia y de lo que vas ahorrando, si seas un poquito, ¿no? Y lo inviertes en algo, ¿no? Cuando realmente tiene que ser una apuesta ganadora. No, oye, pues Enrique, oye, que muchísimas, muchísimas gracias porque sé que tu agenda es bastante complicada, ¿no? Y bueno, pues no sé, sobre todo darte la enhorabuena, yo que te sigo mucho. Pues por lo que estáis haciendo y porque creo que además a toda la gente que le he ido hablando de Única o la gente que me habla de Única, bueno, pues la verdad es que solo hablamos de las cosas buenas y de esas cosas que también yo creo que vosotros sois un ejemplo que no nos damos cuenta que en España hay grandes empresas que a veces no tienen el nombre o no salen mucho en los periódicos, pero realmente están moviendo mucha gente y estáis cambiando la vida de muchas personas, no solamente de los 22.000 que trabajáis en Única, ¿no? Sino de muchos millones de europeos que bueno, pues que tenemos desayuno de una manera o comida de una manera o nos tomamos la barrita con el tomate, ¿no? Gracias a que vosotros trabajáis para que en cualquier momento vayamos, como dices tú, al lineal y haya un tomate y estén bien, ¿vale? Que eso al final es muy importante. O sea que muchísimas gracias por compartir, como haces siempre y bueno, pues oye, que un placer y nada, que si quieres quédate, ahora te saco y voy a presentar los próximos ponentes, ¿vale? Oye, que muchísimas gracias y un abrazo fuerte. ¿Vale?
Gracias a ti, Vicente. Un abrazo.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com, puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.